Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Héctor?
Bien, Gloria, las revelaciones que tu papá está dando en las últimas horas nos dejan, estas declaraciones evidencian un manejo de la situación, primero de la muerte, del asesinato, porque ustedes acusan que hay un asesinato acá, de una
Sí.
investigación parcialista y de una especie de complicidad entre un capo narcotraficante con miembros del estamento del Estado.
Sí.
Es, digamos, algo hasta difícil de digerir. Lo que están pasando ustedes como familia del capitán, muerto trágicamente, asesinado, una explosión de una bomba, lo que él había revelado a tu papá y lo que tu papá está revelando ahora también.
Sí, es de terror, es más parece una novela que la realidad.
Existió ese. ¿Cuál es el papel de Jarvis Jiménez Pavao en la historia de lo que significó el tema de tu hermano? La muerte de tu hermano. Lo que significó el tema de Jarvis Jiménez Pavao y la compra de herramientas tecnológicas para el Estado. Todo eso son revelaciones hechas por el mismo Jarvis Jiménez Pavao a tu papá.
Sí, personalmente a él. Y él tiene un video donde el cuarto hombre cuenta totalmente todo la misión en sí que tenía mi hermano y cómo iban a meterlo al campamento. Es decir, nuestras sospechas del principio es lo que cuenta el cuarto hombre como testigo principal del hecho.
Entiendo.
En sí.
Ahora, por lo que pasó, tu hermano, vos estabas al tanto, era tu papá el que estaba al tanto de toda la historia, o ustedes dentro de la familia también sabían lo que estaba pasando tu hermano en los últimos meses de su vida.
Desde el principio que siempre le acompañamos a él en todo, ¿verdad? Porque cuando él había venido de Concepción esos 3 días, justamente porque recibí amenazas, él vino a mi casa, él estuvo 3 días en mi casa,
Escondido.
escondido.
¿Vos te diste cuenta que él estaba escondido? Te dijo, vengo a esconderme.
No, él me llamó, me dijo que abra el portón y que tenía miedo porque le habían amenazado.
Pero él te cuenta quién lo amenazó y de qué manera y con qué lo amenazaron. ¿Y te acordás más o menos la fecha en que él fue llegando así de esta manera a tu casa?
Creo que fue en octubre del 2013, un año antes que lo asesinen. Él era parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y le habían asesinado cuando eso supuestamente al comisario Escurra.
Sí,
Y
sí.
donde él como explosivista formó parte del peritaje y donde el comisario Gamarra había negado en varios programas, él negó que le había conocido a mi hermano y yo tengo fotos en primera plana con él viéndolas, alzando las bombas y revisando, ¿verdad?
¿Por qué el comisario Gamarra, hacemos un paréntesis, por qué el comisario Gamarra vos crees que lo haya negado a tu
Bueno,
hermano?
porque justamente él se había ido a la casa de Casal por una invitación de Casal a comer pescado y en ese interín del almuerzo le había comentado de las irregularidades que él encontró en esa investigación
Entiendo.
y que él sospechaba muy fuertemente también del comisario Gamarra. Y le dijo que se cuide y que realmente es así. Y cuando él llegó al cuartel, el comisario Gamarra le estaba esperando ya. Es decir, Casal le llamó al comisario Gamarra contándole todo lo que mi hermano le había contado.
O sea, Casal contó todo.
Sí.
Tu hermano confió, tu hermano, el capitán Piñanes, confió en el fiscal Joel Casal y él, como
Él le descubrió, sí, como no sé si son socios, amigos, tienen negocio juntos, no sé, yo no puedo decir porque no le conozco.
entiendo.
Yo te cuento la historia que mi hermano me había contado y desde el Instituto González con Gamarra, inclusive le trató muy mal, le quiso arrestar a mi hermano, le iba a restar en la guardia, cosa que por reglamento el oficial no puede estar en la guardia, sino en su dormitorio. Y donde sus camaradas le dijeron, esta noche por tenés que irte de acá porque te van a matar.
¿Y quién estaba, quién estaba interesado en matarle a tu hermano, el capitán Piñanes, y por qué? ¿Qué él te llegó a contar?
Él más hablaba de la corrupción imperante. No. Uno de los los que manejaba la corrupción del norte era el comisario Gamarra.
A la gran cita. ¿Qué te llegó a contar?
Él me contó que el comisario Gamarra le había amenazado. Le dijo, pones un pie atrás en Concepción y sos un hombre muerto.
Espera. Esta misma no. Espera, el comisario Gamarra, según tu hermano, te cuenta, sí. Comisario Gamarra, le dice, vos pisás Concepción y sos hombre muerto.
Sí.
¿Eso te lo cuenta a vos tu hermano cuando se va a esconderse en octubre del 2013 en tu casa?
Sí, a mí, a mi papá, a mi familia. 3 días estuvo escondido acá.
¿Y qué más te contó tu hermano en esos días?
Después él vino, estuvo escondido acá esos tres días y después habló con el comandante del ejército que hizo un informe con nombre y apellido porque él ya tenía miedo. Y el informe del comandante del ejército, cuando eso era Gonzalo Garcete, sí. Había roto el informe y le dijo, no, acá con nombre y apellido no, porque no te conviene a vos ni a mí.
O sea, él hizo... Espera. Él hizo un informe. Tu hermano hace... Luego de esconderse 3 días en octubre del 2013 en tu casa, ¿a él lo matan cuándo? ¿Él muere cuándo?
Un año después.
¿Eh?
Un año después.
Un año muere después, perfecto. Pero en octubre, al salir de tu casa, después de 3 días de estar escondido, le hace un informe. En ese informe le entrega a Gonzaga, el que era su comandante. Y en ese informe... ¿Él llegó a decir qué contaba en ese informe con nombres y apellidos?
Él dijo que yo puse con nombre y apellido para salvaguardar cualquier cosa, me dijo, pero no me aceptó y quería un informe escueto para no comprometerle a nadie.
Entiendo.
Entonces, ahora, fue un informe sin nada, prácticamente.
¿La copia del informe original existe todavía? ¿Él lo hizo, él lo puso en su computadora?
No, fue a mano eso.
¿A mano?
Fue a mano.
A mano lo hizo.
Sí. A mano le entregó y le rompió un frente y le dijo, hace otro nuevo.
¿Eso cuándo habría ocurrido?
Y en octubre del 2013.
O sea, a siempre en octubre. O sea, claro, ese informe fue entregado días después de que él haya salido de tu casa.
Claro. Entiendo. Después de ahí ya se le trasladó, no pasó a mayores, nadie investigó qué fue lo que pasó realmente allá. Nadie tampoco investigó la cuestión de Escurra, nadie tampoco, nunca nadie sospechó de casar nada, ¿verdad? Y pasó el tiempo, mi hermano se fue a los Estados Unidos en un curso explosivista, y cuando volvió le volvieron a llamar, pero cuando eso ya se cambió y estaba el general Benítez y el coronel Grau.
Sí.
Ese fue el domingo 23, porque le habían llamado para un trabajo que supuestamente iba a ser solamente de inteligencia, y él iba a volver el miércoles 26 porque comenzaba sus vacaciones. 3 días nomás, dijo.
Entiendo.
Y tal fue así que ese miércoles que tenía que volver nos llaman a contar lo que pasó, ¿verdad?
Él no dejó ningún otro tipo de testimonio más allá de lo que les contaba a ustedes. Él no grabó nada, no escribió más nada.
Yo le dije a la fiscala que tenía una computadora, que tenía la esposa en aquel entonces, que tenía también agenda, pero nunca jamás investigó, nunca jamás.
¿Quién? Cuando decís fiscal...
Hasta altura ya habrá vendido la computadora, ya se habrán perdido las cosas.
Verá, señora, cuando decís fiscal, ¿a qué fiscal le dijiste que había una computadora?
A Sandra Quiñones. O sea, le di todas las herramientas a la señora Sandra Quiñones para poder... inclusive yo me iba a personar con ella y iba a ayudarle en todo.
Espera. tu hermano tenía una computadora.
Sí.
Tenía celulares. Esa sí. computadora y ese celular no se destruyeron en la explosión donde muere tu hermano. ¿Dónde estaban?
Yo le pasé a la doctora un registro que habíamos conseguido en aquel entonces, donde él murió el 26 de noviembre. Tenía su celular.
Sí.
Con la explosión, supuestamente, su celular también se fue con él.
Sí.
Pero llamativamente, a los 2-3 días había llamadas del mismo número. Y eso que yo le había pasado también para que se investigue qué pasó, quién usó, por qué no. Hay muchas dudas.
Espera. Vos me estás diciendo algo gravísimo. Esto vos ya lo revelaron alguna vez, porque son detalles de la investigación. Me estás diciendo que tu hermano muere un 23 de noviembre.
Y no, 26.
Perdón, muere el 26 de noviembre del 2014. 3 días después, alguien hizo llamadas desde la línea de teléfono de tu hermano.
Se usó.
O sea, se usó el teléfono de tu hermano luego de que él haya muerto.
Sí, se usó. Yo saqué el extracto, le había llevado a la doctora. Son unos números que no, para mí que son en código, no sé, no entiendo, ¿verdad?
Sí.
Son números raros que habían utilizado, pero que se llamó, decía tantos segundos, decía salida, llamada saliente, tantos segundos. Y fueron ya el 27, 28, 2 días después, 3 días después. Yo le había llevado el extracto, le dije también que tenía computadora, que tenía también agendas.
¿Y esa computadora, dónde la habrá dejado tu hermano? ¿Dónde estaban? ¿Nunca le entregaron a ustedes los artículos personales de tu hermano luego de que haya muerto?
No, la esposa llevó todo, pero ella podía haberse comunicado o haber inclusive ya llamado a traer las cosas, ¿verdad? Nunca hizo eso. A esta altura del campeonato, no sé, ya se habrá vendido.
No, pero espera, ¿dónde está esa computadora? Es una suposición. ¿Con quién se quedó esa computadora personal de tu hermano, una notebook que tenía tu hermano? ¿Con quién se quedó?
Con la esposa.
¿Con la esposa?
Sí.
¿Y a la esposa vos nunca le preguntaste si tenía todavía esa computadora?
No, nunca más hablamos.
¿Vos nunca más hablaste con la esposa?
No.
¿Quedaron mal entre ella y ustedes? ¿Quedaron mal, no quedaron bien?
No, eso es el tema, que yo quiero saber qué pasó con mi hermano. Y hay gente que quiere dejar en el olvido, ¿verdad? Entonces,
entre ellos la viuda de tu hermano quiere que esto termine.
No, hay varios familiares, ¿verdad? Yo no voy a dejar hasta saber qué pasó con él.
Pero lo que me decís es una revelación muy grande. O sea, no sé si esto estuvo en algún testimonio, no sé si esto estuvo, está en la carpeta fiscal.
Yo a la fiscalía me fui y le dije a la fiscalía.
Pero ¿declaraste formalmente en el expediente eso?
No sé si estaba escrito, pero yo a la fiscalía le di todas las herramientas.
Pero querida señora, ¿vos te das cuenta de lo grande de los dos datos de los tres datos que me diste? Primero, que él a vos personalmente te dijo que el comisario Gamarra le amenazó de muerte, que si pisaba
eso,
Concepción.
Sí, eso está todo en el expediente. Eso está todo en la fiscalía.
Lo de la computadora, que duerme el sueño de lo justo esa computadora, que ya pasaron 5 años, o sea, pasaron más de 4 años. De la computadora personal de tu hermano. Y en segundo lugar, que el teléfono, o desde la línea del teléfono, de la línea que pertenecía a tu hermano, se hicieron llamadas 3 días después. ¿Vos no tenés el extracto de eso? ¿No quedaste con copia?
No, yo había entregado todo eso a la fiscalía.
Y ¿vos te recordás más o menos qué decía ese extracto de las llamadas que se hicieron desde la línea de tu hermano 3 días después
había
que él murió?
Había unos números raros.
¿Por qué raros?
Habían 5, no, eran números normales. Eran 5 o 6 números, 5, pero no comenzaban con 0.
Pero eran ya...
Comenzaban con 0, pero no sé, son unos números que no entiendo, pero no son números normales.
¿Y eran llamadas largas o de segundos?
No, de segundos, 2 segundos, 1 segundo.
O sea, alguien estuvo usando el celular de tu hermano luego de que él haya muerto. A ustedes no le entregaron sí. nada, no le a la esposa no le entregaron nada.
No, nada. El celular, ella cuando recuperó el chip hicimos el extracto en aquel sí. entonces, y ahí salió que se usó el teléfono después, cosa que yo le había mostrado también a la doctora Sandra. Uh-huh. y cuando nosotros denunciamos, ya pasó un tiempo para que ella vuelva otra vez a pedir. Es decir, nosotros denunciamos a los 7 meses, y en los 6 meses se borraban todos los archivos, pero yo tenía ese documento que había entregado.
Entiendo perfectamente. Pero ustedes pidieron que se investigue ese extracto y no le hicieron caso.
Todo. Inclusive le voy a contar una cosa que creo que no le conté a nadie todavía. Inclusive yo le había llamado a la doctora porque 4 personas se apersonaron en la fábrica de mi papá. Y yo hice una denuncia porque estos 4 hombres dijeron que se iban a cobrarle algo a mi papá. ¿Mm? Y nosotros no le debemos nada a nadie, entonces sacamos el número de chapa, tengo la denuncia policial y le acerqué a la doctora Sandra Quiñones. ¿Mm? Porque a mí me preocupa también la
vida de tu papá,
la seguridad de mi papá, sí. Y cosas que hasta hoy día nunca jamás ni me dijo, ni sí, ni no, ni gracias, ni...
¿Cuánto tiempo después se realizó esa visita particular de 4 hombres extraños a la fábrica o a la empresa que es tu papá? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de tu hermano?
Habrá sido después de nuestra denuncia, no fue después de la muerte, fue después de la denuncia que hicimos, ponerle 3 meses después más o menos. Uh-huh. No, tengo la denuncia, tengo que buscar, tengo la fecha exacta con el número de chapa.
¿Y la chapa? ¿Nunca averiguaron a quién pertenecía la chapa?
No, tampoco.
¿Y eso está en el expediente?
Yo le acerqué a la doctora Sandra Quiñones. Yo inclusive por WhatsApp le envié, porque le dije que tenía y me dijo que le envié, entonces le envié por WhatsApp por lo menos para que me vea de quién es la chapa, si hice la denuncia. Nunca tuve respuesta.
¿Por qué yo apelo a tu testimonio directo? Porque... lo que dice o deja de decir un criminal como Jarvis Jiménez Pavao para mí es vidrioso, pero lo que dice la hermana de un militar de carrera muerto en extrañas circunstancias, asesinado para la familia, lo que me acabas de decir es de terror. Me acabas de dar a entender de que hay muchos cabos sueltos que ustedes dijeron, vos personalmente dijiste, miren, estos son los cabos sueltos.
Te cuento, Héctor, que sí. Nosotros teníamos información que había una caja de explosivos y que estaba en uno de los destacamentos, que era la sobra del explosivo, uh-huh. de los explosivos que estaban en el auto, que no explotaron. Uh-huh. Había varios explosivos que no explotaron en el auto. Eso habían llevado, yo le dije a la doctora, le conté también que supuestamente había restos de cosas que se enterraron, que me dijeron en dónde estaban, que tampoco nunca se sabe. Yo vi muchísimo, pero de todos los detalles que yo investigué, vi, me contaron y estuve averiguando, yo me acerqué a la fiscalía a contar. Uh-huh.
¿Te fuiste a contar? Y vos no sabes si Joel Casal hizo alguna investigación o si Sandra Quiñones hizo algo al respecto de todo lo que vos le pasaste.
Nada, inclusive cuando una vez le pregunté cuándo se va a hacer la reconstrucción, me dijo que es un lugar rojo, que es peligroso, que más adelante, y después nunca más me dijo nada porque ya veía venir esta cuestión. Es decir, de repente veía todas mis esfuerzos en vano.
Ahora, el tema de la computadora personal de tu hermano. La computadora personal de tu hermano, que nunca haya sido peritada, que nunca no. se peritó el extracto que ustedes no. acercaron, en donde hay llamadas de... ¿Cuántas llamadas aproximadamente del teléfono de la línea de tu hermano luego de su asesinato, luego de su muerte?
No te puedo decir si son 2 o 3, pero poco son, no. Son números raros. Pero desde que se discó, porque decían llamadas salientes y decían tantos segundos, 2 segundos, 1 segundo.
¿Alguien estuvo manipulando el celular?
Sí, con unos números que parecían códigos.
con unos números que parecían códigos.
Sí, porque empezaba con 1, empezaba con 0, no sé, son unos números que no, no. Tengo que buscar si por ahí tengo alguna copia, Héctor, porque ya pasaron varios años y yo había entregado, inclusive entregué también mis últimos mensajes con mi hermano.
¿Y qué dicen esos últimos mensajes? ¿Qué te relata en los últimos mensajes él?
Y lo que a mí me llamó la atención fue que el 19 de noviembre me dijo: algo grande va a pasar esta noche. Él estaba acá de guardia. Uh-huh. Y me dijo: Don, no le digas nomás a papá porque se va a preocupar. Papá estaba recién saliendo de una cirugía.
¿Y el 19 iba a darse un operativo?
No sé, algo grande. Me dijo: uh-huh. Pero no le digas a papá porque se va a preocupar.
¿Qué otro mensaje te llamaron la atención de tu hermano días antes de su muerte?
Solamente eso. Después lo que me llamó la atención se fue el 19 y el 23 él se fue urgente. Uh-huh. Y yo hablé con él a las 3:30, 4 de la tarde y me dijo que él ya terminó su trabajo, que él se fue de civil y que ya terminó su trabajo. Y le dije: ¿no quieres hablar con papá? Y me dijo: no, yo estoy en un lugar donde no hay ni ventilador y hace calor. Y voy a ir a comer algo, voy a ducharme y voy a tener tiempo. A las 7 te llamo. Uh-huh. Porque yo ya me voy, me dijo. Y ya no da gusto acá.
Bueno, ¿ustedes nunca volvieron a hablar con la viuda? Porque si la viuda tiene una prueba, que de una computadora personal.
Pero no soy yo la que tengo que hablar, la fiscalía.
Entiendo, pero ustedes no hicieron algún tipo de demanda, señora Gloria, contra la viuda del capitán Piñanes.
No, yo no tengo por qué demandarle, es la fiscalía quien tendría que investigar todo, porque la viuda no tiene la culpa de nada, es la fiscalía quien tendría que pedir todo lo que era de mi hermano, hasta el último papel, ¿verdad?
Entiendo.
Entiendo perfecto. Y nosotros no hicimos ninguna demanda, era una investigación, es una investigación de ellos. Ahora nosotros queremos la carpeta porque después vamos a hacer una querella adhesiva.
Uh-huh. ¿Van a hacer una querella adhesiva?
Sí.
¿Cuándo presentan la querella adhesiva?
Y cuando tengamos la carpeta, queremos saber qué hay en la carpeta, porque no se hizo nada. Yo sé que a mi hermano no se le hizo el ADN. Le cuento, Héctor, que a mi hermano encontraron una pierna de mi hermano a 100 metros de ahí.
¿Perdón?
Sí, una pierna de mi hermano es lo que se encontró.
Lo único que, el único, perdóname esta crudeza, el único resto que se encontró fue una pierna de tu hermano.
Sí, y pues solamente por el campeón. Uh-huh. Sacamos en conclusión que era él. Después no hubo un solo diente que se rescató de él.
¿Un solo diente? ¿Nada?
Nada.
¿Y nunca se hizo?
Desapareció y no se hizo ningún peritaje, no se hizo, por ejemplo, la prueba del ADN, y mi hermano, o por lo menos un análisis de sangre, el forense no vino. Esa noche se barrió con escobas sucias, que yo presenté las fotos en la fiscalía, quizá uh-huh. con escobas viejas y sucias, los restos de carne que había en el piso, y pusieron en una bolsa y nos mandaron acá en casa como una sardina.
Me entiendo.
Sin ninguna explicación. No se hizo nada. No se hizo una... nosotros esperábamos que se abra una investigación, que se abra un sumario, nada. Uh-huh. Y nadie tampoco se apersonó para explicarnos qué pasó hasta hoy día.
Hay muchos cabos sueltos, che. Muchas preguntas. Lo que me dijiste, que el tema es que su teléfono fue usado 3 días después de su muerte. ¿Quién utilizó esa línea? ¿Qué hicieron con esa línea? ¿Trataron de descubrir?
Le cuento también que su pistola, por ejemplo, estaba intacta. Si él, como dicen, por ejemplo, que él supuestamente estaba armado, que él disparó, ¿por qué su pistola estaba intacta? Con la bomba, no sé, se hubiese, hasta 10 balas tenía, no se disparó tampoco.
¿Su pistola reglamentaria fue periciada?
No, nunca. Nunca.
Te juro que ya no sé más qué pensar de lo que vos me estás contando, Gloria. Te juro
que... No, te te digo, nada no se hizo, y por eso cuando pedimos la carpeta dice que hay información sensible, no sé, yo pienso que está ahí el dibujo de Condorito con, no sé, o que vas a encontrar un chiste.
Porque... Pero esperando un poco, o sea, dos elementos nomás nos quedamos. Primero, a tu hermano lo matan el 26 de noviembre del año 2014, hace más de 4 años. Nunca se sometió a pericia su notebook que tiene su esposa.
No, nunca, nunca. Y yo pensé que le di el teléfono y le pregunté a la doctora, ¿qué pasó, doctora, con la computadora de mi hermano? Y yo le llamo a la esposa y no me responde. Pero no es que ya a mí le responde, tiene que irse a personal para sacarla, allanar, quitar, ver, investigar. No puede, pues después de tantos años decirme que no le respondió.
¿Vos crees que esa computadora, esa notebook de tu hermano, que vos sabés que existe, vos viste esa notebook con él el día? ¿Él manipuló esa notebook cuando estuvo escondido en tu casa 3 días?
Él hacía todo su trabajo de investigación y guardaba en la notebook. Y después él usaba para su trabajo la notebook.
O sea,
tenía también agendas donde él anotaba las cosas.
¿Y esas agendas quién las tenía? ¿Él las tenía? ¿Se hallaron restos de alguna agenda de él en...?
Nada, todo llegó la señora. Y eso es lo que yo le dije a la fiscal.
¿A la señora le entregaron la agenda personal?
Todo lo que era de mi hermano había llevado ella, la esposa.
Todo, la notebook, todo.
Sí, pero eso está bien, le corresponde que lleve todo.
Claro.
Pero le correspondía también a la fiscal a investigar.
¿Por qué decir la fiscal si Sandra era coayudante en esta historia? ¿Joder, el fiscal, Casal, el fiscal?
Porque, sí, pero yo no me voy a ir a hablar con cada vez que tengo una información con Casal, que justamente el que le haya guardado a mi hermano, ¿verdad?
Vos no confiabas en él, obviamente, claro.
No. La única persona que yo confiaba ciegamente es en la señora Sandra, sinceramente. Para mí era todo confiado.
Ahora, te digo en esta conversación y te agradezco, ¿verdad? Porque ustedes también tienen el dolor de hace 4 años, la lucha, y por eso queríamos recurrir a vos, ¿verdad? Que nos cuente tu parte de la historia, porque yo personalmente el tema de la historia de Jarvis y todo eso, creer en un capo narco que mandó matar gente y ponerle a él como el gran salvador de la patria, ¿sabes qué?
Pero no hay que mirar por ese, sino es la prueba, sí, es
yo por eso,
el cuarto hombre que habla en el video ahora.
¿No? Claro, pero el famoso cuarto hombre del video, que no sé por qué Laura Casuso nunca se negó a mostrar, y tu papá dio el nombre hoy de este señor, Freddy Morínigo.
Sí, dio el nombre.
Freddy Morínigo.
Sí.
Freddy Morínigo que es informe. Él no murió, él está vivo, Freddy Morínigo está vivo y escondido.
Sí.
Freddy Morínigo, ¿ustedes llegaron a hablar alguna vez con Freddy Morínigo? ¿Nunca?
No, sí, nosotros no sabíamos ni el nombre. En todo momento se negaron a dar el nombre de esa persona.
¿Freddy Morínigo, vos decís que sabe mucho y sabe la historia real en esta historia?
Y él estuvo ahí, él fue el supuesto cuarto hombre.
Pero nunca ninguna información sobre su ubicación llegó a ustedes, nunca ninguna propuesta de hablar con él, nunca.
No, 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 no.
Nunca.
Llegó un momento en que prácticamente estábamos fuera de todo, toda información, porque lo que podíamos saber a través de Sandra estuvo muy bien, no me quejo de ella, investigó los primeros tiempos y después parece como que se apagó y como que se apartó.
Realmente, yo me quedo con, soy muy pragmático, querida señora. Me quedo con dos elementos. El primer elemento de que vos le informaste a Sandra Quiñones que el teléfono de tu hermano o desde la línea de tu hermano se hizo llamadas cortas, pero se manipuló la línea de tu hermano.
Se manipuló, sí, se manipuló con algunos números, no sé qué clase de números.
Claro,
inclusive fue después de esa noche ya, ponerle las 10:30, 11, el mismo día que murió se manipuló. Él murió a las 8:30, fue por ahí la explosión.
¿Sí?
Y esa misma noche aparecía la manipulación de unos números.
¿Vos sabés que es gravísimo?
Y al día siguiente.
¿Vos sabés que es gravísimo lo que me estás diciendo? O sea, después de muerto, alguien manipuló el teléfono de tu hermano.
Sí.
¿El teléfono o la línea telefónica? el teléfono, pues, la
línea. No sé, hasta yo que no soy técnica, hasta digo que puede ser códigos de explosivo, ¿verdad? No sé.
No sabe, pero se utilizó. Tu hermano muere a las 8:30, el 26 de noviembre del 2014. Sí. Y a las 10:30 el teléfono de tu hermano es usado. ¿Alguien usó?
Sí, alguien usó.
Y vos no lo estás diciendo por decir, vos pediste el extracto y vos entregaste el extracto.
Sí.
Y también está el tema de la computadora y las agendas de tu hermano.
Sí, y que mi hermano tenía muchos papeles y documentos que podía ella pedir y si no le querían dar, allanar y sacar.
¿Algo más que quieras agregar, Gloria, en esta conversación? Y te agradezco antes que nada.
Ay, que yo estuve con muchas esperanzas, porque inclusive la doctora me dijo, si no me quieren dar, yo me voy en una patrullera y me traen acá. Es sencillo, me dijo. Pero después parece que se apagó todo.
Gloria Piñanes, hay gente que sabe esta historia y tiene miedo y no va a contar nunca. Acá se mezcló dinero. Acá, ¿qué se mezcló acá, Gloria?
Se mezcló dinero, droga, corrupción y alguien que sabía mucho.
¿Quién es ese alguien que sabía mucho?
Mi hermano.
Muchísimas gracias, Gloria Piñanes. Hasta luego.
Dale, hasta luego.
Hasta luego.